Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, Salud de la Linterna en la cadena COPE, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, enseguida el tiempo análisis, pero antes contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. El gobierno Rajoy ha metido la tijera en la administración local, el gobierno ha hecho un informe, que será ley, quiere ahorrar más de 7.000 millones de euros hasta 2015. El 82% de los concejales dejará de tener un sueldo y los alcaldes de las ciudades más grandes no podrán cobrar más que un secretario de Estado, es decir, más que un viceministro, o sea, 100.000 euros al año como máximo bruto. Así consta en el anteproyecto de ley de reforma municipal que ha estudiado el Consejo de Ministros. Se eliminarán las mancomunidades que no sean rentables, se limita el número de asesores, se reducen a casi 6.500 y se distribuirán en función de la población. Además, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho que para ocupar un cargo directivo local habrá que opositar.
Se profesionalizan los cargos directivos locales. El personal directivo de las corporaciones locales será única y exclusivamente funcionario, sin excepción con lo que la administración local gana en profesionalidad, neutralidad y eficacia.
Esto en un día en el que el consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha negado que el presunto espionaje a la presidenta del PP catalán sea una práctica generalizada en Cataluña. Además, Homs no descarta que las escuchas ilegales a políticos catalanes estén vinculadas al proceso independentista.
Han pasado cosas estos últimos meses que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista, ¿no? Han pasado cosas, pues, por ejemplo, en el marco del proceso electoral, ¿no? Se publicaron unas informaciones que luego no han sido corregidas.
La vicepresidenta del gobierno ha dicho que de demostrarse esa trama de espionaje estaríamos hablando de un delito muy grave. Además, Ana de Santa María ha respondido al portavoz de la Generalitat.
Siempre que salen noticias de diferente tipo, siempre veo al portavoz ligarlo al mismo tema. Yo creo que es mejor que se deje a la policía, a la fiscalía, en su caso a los jueces, investigar sin meternos en mayores asuntos.
Por lo demás, este viernes el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha desvelado que el Banco de España está investigando presuntas irregularidades en la contabilidad de Bankia Habitat, la filial inmobiliaria de la entidad nacionalizada. Esta es la información que hemos tenido hasta este momento, pero un portavoz del Banco de España le ha dicho hace unos minutos a la agencia EFE que está investigando operaciones concretas de Bankia Habitat, pero no irregularidades contables en la entidad. En ningún momento, dicen en el Banco de España, el gobernador ha hecho referencia a lo que estaba bajo investigación, que eran descuadres contables, como apuntaron a la salida los abogados en algunas de las acusaciones, o la contabilidad de la entidad en su conjunto. Este es el matiz que hacen desde el Banco de España a raíz de la noticia que se viene contando durante toda la tarde después de la comparecencia de Linde como testigo ante el juez del caso Bankia. Hoy las acciones de Bankia han tocado suelo, han caído un 18%. Una cosa más, el pasado año descendió el número de homicidios y asesinatos, eso sí, los robos crecieron un 25%, Juan Fernando Baño.
Es difícil recordar un crecimiento similar. Los robos en domicilio, garajes, patios o trasteros en el año 2012 fueron 126.400, un 25% más que en 2011. Los robos con intimidación o uso de la violencia ascendieron a casi 97.000, un 10% más que el año anterior. Por el contrario, descienden los homicidios y asesinatos. Hubo casi un 6% menos que en 2011. También descendió el tráfico de drogas en un 5%, mientras los hurtos se incrementaron levemente. Navarra es donde más creció la delincuencia, un 4%, junto a Ceuta, que lo hizo en un 12%. Aragón es donde más desciende. Son los datos del último informe de Interior sobre criminalidad publicado en su página web.
Está terminando este viernes 15 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que al rey se le ha agudizado una antigua hernia discal, según revela el parte médico del último reconocimiento al que se ha sometido, y que el despacho de abogados Cremades ha fichado al expresidente del Congreso, José Bono. Tras 32 años dedicado a la vida política, se incorpora como asesor en asuntos públicos y regulatorios. Ha pasado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha publicado su declaración de la renta de 2011 tal y como había prometido, y que la OCDE ha recomendado a España que pague el paro solo aquellas personas que busquen empleo de forma activa. Este viernes, la Unión Europea ha presentado una propuesta para afrontar la crisis de la carne de caballo. El único país que no la ha aceptado es Italia. También fuera de España, el gobierno venezolano ha difundido las primeras imágenes del presidente Hugo Chávez. Hace ya 2 meses fue operado en Cuba del cáncer que padece. Por cierto, que cada año se diagnostican en España 1.300 casos de tumores en niños. La tasa de supervivencia ha aumentado 25 puntos en 20 años. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer Infantil.
Una cosa más, el asteroide 2012 de A14 ya ha alcanzado su punto máximo de acercamiento a la Tierra. Se encuentra a 27.000 kilómetros de distancia y va a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. No hay riesgo de colisión con la Tierra. Lo ha confirmado el colaborador de la Linterna y director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, con quien hemos hablado a eso de las 8 de la tarde. Aún están a tiempo de mirar el cielo, a ver si hay suerte.
Nunca un asteroide ha estado tan cerca de la superficie terrestre. A las 2 de la madrugada se irá acercando hacia la estrella polar. Hay que buscar la osa mayor y tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia y veremos, si tenemos suerte, un puntito que viaja un poquito más rápido que las estrellas, que no titila como las estrellas, que su luz es fija, y esto será este de A14, de nombre tan raro y tan curioso, 2012.
Así suena la crónica informativa de este viernes 15 de febrero, la cadena COPE, la luz de la linterna. Y a luz de la linterna, antes del tiempo de análisis, saludos a Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Señor Beteta, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Hay que tener más paciencia para ver el asteroide que para contar el número de asesores que hay en la Administración Local Española o no?
Bueno, ahora lo vamos a contar, pero que muy bien.
Así, ¿no?
Hasta ahora realmente era más complicado que ver un asteroide.
Así. Van a quedar un máximo de 6.489 asesores. La pregunta es, ¿cuántos asesores hay en los ayuntamientos ahora mismo?
Bueno, pues eso es algo que en este momento nadie puede saber.
No me diga.
Nadie, porque no existe ninguna tabla. Nosotros hicimos una orden firmada por el ministro de Hacienda con el objetivo de que se informara por parte de todos los ayuntamientos, y antes de que termine este mes de febrero, pues tendremos el dato. Pero hasta este momento pues no existía esa relación en ningún lado. Hay ayuntamientos que transparentan y diputaciones que transparentan y mancomunidades que transparentan y otros no. Y en consecuencia, pues hasta que no tengamos eso no podremos comparar. Pero por los datos que nosotros tenemos en relación con unos cuantos ayuntamientos, esto supone una severa reducción sobre la situación actual.
Porque hay menos asesores que ayuntamientos, eso sí que lo podemos decir. Con el proyecto, con el cambio de proyecto, va a haber menos asesores que número de ayuntamientos.
Sí, claro.
¿Cómo es posible?
Que no tienen ninguno, como es lógico y natural. Claro.
¿Cómo es posible? Bueno, primero ya queda claro que están ustedes averiguando cuántos asesores hay a día de hoy.
Sí.
Pero ¿cómo es posible que las mancomunidades, por ejemplo, en España, que hay 1.000, no reportaran todas sus cuentas y no fueran transparentes en sus cuentas?
Bueno, es una denuncia reiterada del Tribunal de Cuentas a lo largo de todos estos años, donde ponía de manifiesto esta circunstancia. Y como se puede ver, pues del entorno del 71%, que es un volumen grueso,
sí,
de mancomunidades, pues no rendían nunca cuentas. Y el 85% de las agrupaciones de municipios tampoco,
uh-huh,
y el 96% de las entidades locales menores tampoco. Claro, todo eso es incompatible con la ley de estabilidad presupuestaria.
Uh-huh.
¿Quién rinde cuentas? Rinde cuentas los ayuntamientos y rinden cuentas las diputaciones de forma significativa. ¿Por qué? Porque quien no rinde cuentas se le retiene de la participación que tienen de los ingresos del Estado, hasta que rindan. Pero claro, ni las mancomunidades, ni las agrupaciones de municipios, ni las entidades locales menores tienen participación en los tributos del Estado, y en consecuencia la capacidad de presión que hemos estado ejerciendo hasta este momento pues no llegaba a estos entes. Con lo cual, ahora a través de la ley, el que no rinde cuenta, para empezar, desaparece. Y se acabó, porque creemos que es imposible el que alguien gestione dinero de los ciudadanos y no rinda cuenta a los ciudadanos y a los órganos de control que la las normas han establecido de los dineros públicos que están gestionando. Eso es incompatible y, por lo tanto, pues hemos tenido que tomar esta decisión porque, bueno, las recomendaciones del Tribunal de Cuentas eran evidentes, no se habían puesto en funcionamiento hasta este momento y ahora la ley da satisfacción, yo creo, a un deseo de transparencia que tiene toda la sociedad y a una exigencia de transparencia que tiene este gobierno y también la Unión Europea.
Al quitar el sueldo al 82% de los concejales, sí, directamente ustedes chocan con los aparatos de sus partidos políticos, incluido el Partido Popular.
Sí.
¿O no?
Claro, evidentemente. Es decir, hay una circunstancia en la cual, pues, ya no todos los concejales de los grandes ayuntamientos, pues, van a tener sueldo. Circunstancia que ahora, pues, en todo se da. Y eso, pues, tiene sus problemas, pues, como es lógico y natural. Igual que la reducción del número de asesores, igual que otro tipo de cuestiones que se da así. Pero es que hay una cosa evidente, es decir, si estamos pidiendo que estamos pidiendo esfuerzos a la sociedad española por la vía de que se han tenido que subir, aunque no nos guste, determinados impuestos estatales, como puede ser el IRPF o el IVA, que son compartidos con las comunidades autónomas, o el impuesto de sociedades, que es totalmente estatal, pero también en el ámbito local se recargó el 50% de las viviendas más importantes de cada municipio en el impuesto de bienes inmuebles, pues parece lógico que la administración se tenga que ajustar. Y ajustarse no es solo gestionar mejor, ajustarse no es solo el tener que reducir algunos servicios que no eran imprescindibles, ajustarse es también reducir en lo que es el aparato de gestión, y eso es lo que hace esta ley por primera vez en la historia, porque hasta ahora la libertad de sueldos era total, hasta ahora la libertad de números asesores era total, y hasta ahora la libertad en exclusividades era total, y esto cambia radicalmente ante una situación donde tenemos que empezar por exigirnos a nosotros mismos antes de exigir a los ciudadanos.
De lo que ustedes han presentado hoy se deduce que para trabajar en un ayuntamiento hay que ser funcionario más que amigo del partido del alcalde, y dentro de todo lo que ustedes han presentado la figura que emerge es la del interventor como persona que va a llevar el ayuntamiento técnicamente hablando y además dependiendo de la Administración General del Estado.
Bueno, en parte sí, en parte no. En la primera parte tiene razón, es decir, nosotros buscamos la profesionalización en la función local, sí, directiva, como pasa en el Estado, sí, donde los directores generales pues son los cuerpos de altos funcionarios de la administración, o sea, abogados del Estado, interventores, técnicos de la administración, en fin, cualquiera de los cuerpos de superiores que tiene la Administración General del Estado. Eso no pasa en muchísimos casos en el mundo local y nosotros queremos que sea, porque si queremos mayor eficacia y eficiencia es bueno contar con los mejores profesionales también en la función directiva. Por lo tanto, por ahí vamos. En cuanto a lo de los interventores, sí, es cierto que se potencian, es cierto que pretendemos volver a la situación anterior, al Estatuto Básico del Empleado Público, donde se perdió ese carácter nacional y esas oposiciones centralizadas y esa formación centralizada y esa responsabilidad generalizada en relación con el propio Ministerio de Hacienda, porque pensamos que eso les da independencia. Pero de ahí a mandar en el ayuntamiento hay mucho, muchísimo que hablar. Un interventor tiene que controlar la legalidad de los actos, pues no la oportunidad de los actos. La oportunidad le corresponde a quien los ciudadanos han querido, mejor el alcalde y los concejales. Y la ley distingue claramente entre lo que es el control de legalidad, que se fortalece, al control de oportunidad, que queda eliminado porque no puede hacer una opinión sobre si esto me gusta o no me gusta. Eso le corresponde al pleno que han elegido los ciudadanos y al equipo de gobierno que ha sido elegido por el pleno. Eso está claro. Es decir, se fortalece la función del interventor, pero se le encamina, como no puede ser de otra manera, al control de la legalidad de los actos de la corporación.
A lo largo de la tarde, distintos dirigentes socialistas o de Izquierda Unida han dicho que esto es una recentralización de competencias por parte del Estado, e incluso que se privatiza los servicios públicos en el caso de las diputaciones porque se centralizan los servicios de ayuntamientos que no puedan prestar dichos servicios. ¿Qué le parece, señor Beteta?
Bueno, vamos a ver, recentralizar, desde luego en el Estado no. Ni una sola competencia pasa desde una corporación local o de una comunidad autónoma a la Administración General del Estado. Lo que aquí se hace es lo siguiente. Primero, se establece cuáles son las competencias locales y se indica claramente que mientras no se cubran esas en situación de equilibrio presupuestario, no se puede avanzar nada más. Después se establece un listado de competencias en las cuales, si no se afecta el equilibrio presupuestario, pueden actuar los ayuntamientos en atención a lo que digan también las leyes sectoriales de las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, se establece unas cuestiones que, siendo competencia exclusiva de las comunidades autónomas, es bueno que la gestionen los ayuntamientos, pero a través de convenios que estén financiados al 100% y con garantía de cobro, y garantiza ese cobro el Estado a través de la participación en los ingresos que tienen las comunidades autónomas en el sistema de financiación. Por lo tanto, descentralizar absolutamente nada. Privatizar, pues no es verdad. Lo que sí se hace, ciertamente, es llevar, porque el tamaño sí importa, y lo hemos demostrado a través de un informe del Instituto de Estudios Fiscales, donde determinadas competencias, que no todas, son mucho más baratas siendo asumidas por las diputaciones provinciales como grandes centrales de compra, que pueden ser, y en consecuencia ser más eficientes a los ayuntamientos. Que de ahí se derive que las diputaciones provinciales vayan a privatizar o no los servicios, eso lo decidirán los plenos de las diputaciones provinciales. La ley no obliga en absoluto a que esto se produzca, pero bueno, esto es un ritornelo que ya sabemos que los señores de la izquierda, cuando no quieren o no saben qué decir, dicen que esto se privatiza y que se recentraliza, cuando la vocación de esta ley es claramente municipalista, porque queremos unos ayuntamientos que sepan qué es lo que tienen que hacer, una administración, una competencia, y que estén debidamente financiadas todas esas competencias y que además se preste servicios de calidad. Y en consecuencia, pues es lo que prestamos. Yo creo que cada euro del ciudadano merece un respeto.
Y así hasta más de 7.000 millones, que es lo que ustedes prevén ahorrar al ciudadano de aquí a 2015, que todo esto en marcha, ¿no?
Exactamente.
Pues a ver si es verdad, si el papel al final se desarrolla y ese ahorro se produce, porque como...
Pues esperamos que las Cortes Generales lo aprueben, habrá un periodo amplio de debate, se prevé que se tarde unos meses en aprobar esta norma. Hay muchos diputados que son alcaldes o concejales, muchos senadores que también lo son, pueden hacer aportaciones, enriquecer el texto. Antes va a pasar a informe a las comunidades autónomas, también a la Comisión Nacional de la Competencia, para que ninguna de las disposiciones que se haya ahí atente al libre mercado. Es más, favorecemos, quitando trámites administrativos como licencias y demás. Y el Consejo de Estado tendrá que analizar si efectivamente todo esto es acorde al orden constitucional de reparto de competencias, que nosotros pensamos que sí, pero es muy bueno que antes de llevar al Parlamento esta ley, tener esa opinión independiente del máximo órgano consultivo de la Administración, que es el Consejo de Estado.
¿Y eso que es un mes, dos meses más antes de que entren en las Cortes, o no?
Aproximadamente un mes. En un mes estarán todos los trámites cubiertos y luego ya el Consejo de Ministros, conocido ya todos los hechos, adoptará el texto definitivo para remitirlo a las Cortes.
Para que a lo largo de este año se ponga en marcha, se apruebe en las Cortes y se ponga en marcha.
Esa es la cuestión, que esté listo en el mes de octubre, noviembre de este año, de modo y manera que en enero ya todas las especificidades que dice la ley, algunas de ellas irán también contenidas en los presupuestos generales del Estado, como indica el texto que se ha puesto en el comentario, por ejemplo, una horquilla para evitar la dispersión salarial de todos los empleados públicos locales de España, que es muy amplia y queremos que no sea tan amplia y que esté más controlado y tal. Bueno, pues todo eso está en presupuestos generales del Estado y todo pueda entrar armónicamente en funcionamiento a lo largo de este año y el día 1 de enero en plenitud.
Pues que sea más fácil contar los asesores de la Administración Española que ver un asteroide, señor Beltrán.
En un mes podremos tenerlo absolutamente contado, cosa que hasta ahora no es. De momento miraremos al asteroide.
Pues es un milagro, es un milagro.
Está lejos, sí, no choca.
No choca, no se preocupe. Antonio Beltrán, secretario de Estado de Administraciones Públicas. Gracias por estar en la linterna de la cadena de Cooper este viernes. Gracias, buenas
noches. Muchísimas
gracias
a ustedes, muy buenas noches.
Estamos en el tiempo de análisis de la linterna. Juan Carlos Girauta, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Javier Redondo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ponías cara, Javier, cuando escuchabas al señor Beteta decir que no se sabe en España cuántos asesores municipales hay, como diciendo? ¿Pero cómo es posible?
¿Cómo es posible que no lo sepamos?
¿Pero cómo es posible?
¿Cómo es posible que estemos a estas alturas así?
Contando asesores.
Claro. Contando asesores, o peor, no pudiéndolos contar porque no sabemos cuántos hay ni hay un informe detallado al respecto. ¿No? Eso es demencial.
Es impresionante, Girauta. Ni las mancomunidades rinden cuentas.
Bueno, es impresionante, pero no tanto, si uno tiene una cierta idea de cómo funcionan estas cosas. En realidad no se conoce tampoco el número de entes funcionales que cuelgan de las administraciones territoriales en España. Las cifras que se han dado no tienen nada que ver. Por lo tanto, en fin, ya solo por el ejercicio de transparencia y de conocer realmente lo que hay, ya este empeño vale la pena. Aún así, en esta reforma hay algunas cosas que no entiendo, aunque la letra pequeña la entiendo perfectamente, no entiendo algunas decisiones políticas.
Por ejemplo,
no entiendo que no se vaya a la vía italiana, por ejemplo, de la reducción con una sola decisión gubernamental del número de municipios. Eso no lo entiendo, ¿no? Es decir, ellos prefieren dejar sin competencias a muchísimos pequeños municipios. Pensemos que de los 8.117 municipios españoles puede haber en torno a un 80% que tengan menos de 5.000 habitantes, tranquilamente.
Sí, tranquilamente.
Y por lo tanto, en las condiciones en que ellos ponen para trasladar los servicios que prestan los municipios a las diputaciones para garantizar su efectivo cumplimiento de los servicios, en esas condiciones van a incurrir muchos de estos ayuntamientos, ¿verdad? Quedarán entes administrativos vacíos de competencias, cuando posiblemente sería mucho mejor tomar la decisión drástica, por difícil que sea y por políticamente comprometida que sea, repito, en Italia se hizo y no pasó nada, ¿no?, de reducir el número de municipios para empezar.
Fíjate, hay 6.797 municipios con menos de 5.000 habitantes.
Pues fíjate.
A eso les corresponde, total, por ejemplo, cero asesores.
Sobre un total de 8.117 municipios.
Pues fíjate.
Tú verás. Luego está el tema de la tutela financiera. En España la tutela financiera de los municipios corresponde, así lo recogen además muchos estatutos de autonomía a las comunidades autónomas. Yo creo que esto es un cambio que es obvio que se produce y quizás se debería reconocer in limine, ¿no? O sea, de entrada, decir, señores, la tutela financiera no la van a tener ustedes, ¿no? Luego, claro, esa apertura total a la negociación que manifiesta el gobierno, yo creo que nos va a conducir otra vez a esta situación tan rara de que entendemos una reforma, comprendemos las líneas maestras, apoyamos o no esa reforma, estamos o no de acuerdo, y después se cambia completamente la reforma, porque si lo que se quiere es negociar, evidentemente un Partido Socialista o una Izquierda Unida, que ya están diciendo que todo esto lo único que hace es recentralizar y que la intención es privatizar servicios, no digamos los que tengan, digamos, una inclinación más nacionalista o más regionalista, que querrán retener, como ya ha manifestado Cataluña, por ejemplo, todo el control y tutela en el nivel autonómico sobre los municipios.
Pero
y si me dejas acabo ya, lo que tampoco entiendo es que digan, no tienen por qué decir que esto es un avance del municipalismo, porque no lo es. O sea, el municipalismo lo que tiende es a que los municipios tengan todas aquellas competencias que redunden en el interés general de la gente que está en su territorio. Y es una posición que, bueno, quien yo tuve de catedrático de estas materias, que era Rafael Entrenacuesta, pues hablaba del romanticismo municipalista. No va por ahí. El romanticismo municipalista insiste en que los municipios son anteriores al Estado y que sus intereses incluso son contrarios a los del Estado. Esto no tiene nada que ver con el municipalismo.
Fíjate que esta última crítica que apunta Juan Carlos la tenía yo anotada, de la rueda de prensa, de haber visto la rueda de prensa de esta mañana, pero
de Montoro.
Sin embargo, ahora Beteta me ha convencido un poquito más, porque ha estado muy muy claro respecto a algunos asuntos de recuperar el municipalismo. De todos modos, en términos generales sí comparto esta crítica, porque siempre hay un punto en este tipo de cuestiones, de medidas, de proyectos que van a pasar a legislarse sobre ellos, que hay como un punto de excusa en el gobierno, porque también sí, en el texto dicen, bueno, y lejos de privatizar, no entiendo por qué tiene que excusarse diciendo y lejos de privatizar vamos a hacer lo contrario. Entonces no hay necesidad de excusarse ni poner énfasis en aspectos que a lo mejor o van de suyo o vamos a ver, no tienen por qué ponerse el escudo, ponerse la venda antes de la herida. Respecto a otra idea que has soltado sobre las críticas del PSOE, yo creo que en cierto modo lo que demuestra que la reforma va bien tirada con los aspectos que luego puedan mejorarse en el desarrollo es el hecho de que la crítica del PSOE es un poco se hace con pólvora mojada realmente. Es decir, criticar lo de centralizar y privatizar es siempre lo mismo cuando realmente no se trata de eso. Y eso es lo que yo creo que Beteta ha explicado muy bien. Yo lo que puedo creer que se queda más corta es que fundamentalmente ha puesto el acento en el ahorro. Y es verdad que es muy importante. Es fundamental. Es fundamental poner el acento en el ahorro. Pero también es verdad que en el título habla de...
Ahí es difícil dar marcha atrás, ¿eh? Lo de los 7.000 millones, claro, de ahorro, ¿eh?
Por eso es muy importante lo del ahorro y quizás hay que poner también el acento en esa racionalidad que es lo que podría llevar en algún sentido la contraria a Juan Carlos cuando habla de la reducción de municipios. Es verdad que la racionalidad nos llevaría a pensar que habría que agrupar municipios. Lo que pasa es que yo estoy convencido a fusionarlos. Y es verdad que algunos quedarán vacíos de competencias en cuanto no puedan rendir cuentas respecto a las competencias que puedan asumir. Pero yo que estoy completamente convencido de que el futuro de España pasa por una revisión del mundo rural y por una vuelta a una economía rural y a una, en cierto modo, ruralización, prefiero vaciar de competencias algunas entidades locales que no podrán asumirlas y tendrán que establecerlas de manera mancomunada o cederlas a las diputaciones provinciales, que someter a España a otro proceso de despoblación que vuelve a apartarnos un poco del futuro de la riqueza que yo creo que sí pasa por el mundo rural.
Bueno, eso no digo que no tengas razón en eso, ¿eh? De todas maneras que conste que mis críticas las he dicho seguidas porque es lo primero que decía, pero que la mayor parte de la reforma a mí me parece bien. Es decir, es que claro, vamos a ver, es que el PP como siempre pues se explica como se explica.
Claro.
Pero basta ver cuál es la crítica al PSOE para darse cuenta de que está en lo,
exactamente, está en lo no mal, esa es la clave, ver pues cómo claro. Se ha criticado para ver, entonces es el buen camino.
Claro, fíjate, dice el PSOE ha dicho que se quiere desmantelar los servicios públicos.
Sí, bueno.
Bueno, desmantelar los servicios públicos cuando lo que se está haciendo es garantizar,
claro,
que se cumplan, es un poco bestia.
Sí.
O sea, aquí se están reordenando servicios. Se está buscando la eliminación de duplicidades.
La eficiencia.
Se está buscando eficacia y eficiencia. Exacto. Eficiencia en el sentido que sea más barato. Eso se garantiza porque le ponen un tope de coste a los servicios. Y eficacia se garantiza en la medida en que se aseguran, se cercioran de que efectivamente se presten los servicios, dotándolos siempre de una financiación. Es decir, que aquellos que no vayan acompañados de una financiación... por ejemplo, se hace un convenio, comunidad autónoma, municipio de tal. No se dota una financiación, ¿qué hace el Estado? Retiene esa parte de financiación a la comunidad autónoma cuando tiene que traspasarle los recursos financieros estatales. Por lo tanto, eso, hombre, eso lo que hace es, repito, garantizar la eficacia en el sentido que se cumple y garantizar la eficiencia en el sentido que el coste es X. Ahora, tú a eso no le puedes llamar desmantelamiento, como no puedes llamar privatización a eventuales externalizaciones, que son cosas muy diferentes. Externalizar no es privatizar.
Y son dos principios constitucionales a los que se remite este informe preliminar, ¿no? El de eficacia que estás diciendo tú y el de coordinación realmente. Entonces son dos principios que están recogidos en la Constitución como forma de organizar la administración, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha hecho, lo que quiere hacer el gobierno es precisamente eso, racionalizar la administración. Y no va a desmantelar de competencias, porque la ley de bases de régimen local establece claramente cuáles son las competencias de los ayuntamientos. Este informe que derivará en ley no tiene que ver con eso, porque las competencias están delimitadas y esas competencias simplemente se remiten a la ley de equilibrio presupuestario.
Os recuerdo a los dos que esta conversación se está grabando. Yo simplemente os lo recuerdo. Y que tenemos que escuchar unos mensajes publicitarios y luego meditad mucho lo que vais a decir sobre los espionajes en restaurantes y demás, porque todo se está grabando. Estamos en La Linterna, en la cadena COPE, el tiempo de análisis, con Javier Redondo y Juan Carlos Girauto. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Una semana por descubrir y Ernesto Sáenz de Buruaga para contártela desde el primer momento. La última hora, los premios Goya y todas las claves de la actualidad del lunes con los analistas de la mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si estás sentado, será mejor que sigas sentado. Ahora en Citroën realiza el cambio de aceite total y filtro desde 59 euros. Sí, has oído bien, desde 59 euros. Y además de regalo, ponemos un servicio de gestión de multas a tu disposición. ¿Por qué renunciar a la experiencia Citroën? Hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Ana, la madre de Rosa tiene Parkinson y hace poco resbaló en la bañera.
Pues debería instalar un sistema de ducha antideslizante Antides. Además, con Antides le regalamos un teléfono móvil DES con teleasistencia GPS para estar tranquilos en casa y fuera de ella.
Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero hasta el 28 de febrero y disfrutarás de hasta un 60% de descuento. Y pago en 10 meses. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños navegan gratis. Y dependiendo de la compañía elegida, disfrutarás gratis de bebidas, excursiones, crédito a bordo, etc. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés. EFCSA.
Emprender es una actitud.
Es abrir nuevos caminos.
Si tienes una buena idea, no la abandones. Lucha por hacerla realidad.
En Fundación Repsol queremos ayudarte a conseguirlo. Y por eso hemos creado el Fondo de Emprendedores, la primera iniciativa en España que impulsa proyectos de eficiencia energética. Infórmate ahora en fundacionrepsol.com.
Cristina López Slichting.
Perdió el oído y con él el contacto con toda la realidad. Ahora lo ha recuperado y te lo cuenta este sábado en el fin de semana de COPE junto a toda la actualidad.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Houston, tenemos un problema.
Don Corleone, pido justicia.
¿Estos son todos?
300.
Informe final de la nave comercial Nostromo.
Yo no opino lo mismo, Rocky.
Yo soy tu padre.
Ese tiburón se traga a uno entero.
Mi casa.
Sé dónde está el arca Marian.
El Titanic va a América. Zarpa dentro de 5 minutos.
Sayonara, baby.
Vale, de acuerdo. En tu TDT puedes ver películas con sonido digital, pero también puedes escuchar Cadena COPE. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, con la luz de la linterna encendida hasta la medianoche a las 11 en Canarias, aunque a las 11 ya saben que comienza la linterna de la Iglesia, dirigida por José Luis Restán, con su equipo de comentaristas en una semana con mucha información por esa renuncia del Papa Benedicto XVI, por supuesto que es el final de la Semana de la Linterna y con una reflexión muy interesante y enriquecedora la que van a hacer nuestros compañeros de la Linterna de la Iglesia, por supuesto que sí, como hacen cada viernes. Antes de todo eso, estamos con el análisis de la crónica general del resto de la actualidad de este día. Hemos hablado de esa reforma para la racionalización y sostenibilidad de la administración local que ha aprobado hoy el Gobierno, un informe previo al anteproyecto de ley que irá al Congreso. Y tenemos encima de la mesa de análisis Método 3. La empresa acusada de los espionajes, Método 3, mantiene silencio, claro. De hecho, como ha contado hoy Juan Fernando Baño en sus crónicas, dejó de existir a finales de 2012 tras un expediente de regulación de empleo que dejó en la calle al menos a 12 detectives. Y esta es una de las claves de lo que está pasando. Método 3, según nos han contado, siempre estuvo muy bien relacionada con políticos de todo signo. Casi todos niegan ahora la relación, pero muchos y muy conocidos pasaron por sus sedes de Barcelona o Madrid en los últimos años. ¿Tú habías oído hablar de Método 3, Juan Carlos Girauta?
Sí. Método 3, bueno, según tengo entendido, lo había creado un ex policía, ¿sí?, que ya murió, y desde que esto pasó a manos del hijo, pues la cosa no ha hecho más que degradarse, y de hecho ya no existe, ¿no?
Sí, sí.
En Método 3 ha trabajado Elisenda Villena, que es la hermana de la asesora jurídica del PSC, Ana Villena. Y que, según cuenta hoy La Vanguardia, ambas tienen una relación personal y profesional con José Zaragoza. Esto viene hoy en La Vanguardia.
Sí.
Y viene algo tremendo, que es que hay más de 500 dosieres. Más de 500 dosieres que habrían encargado varios partidos políticos y que darían cuenta de seguimientos y de grabaciones a dirigentes catalanes, dirigentes del PP y del PSOE nacionales, empresarios y otras gentes, periodistas, en fin. Según cuentan, la lista será asombrosa, ¿no?
Sí.
Y aunque no ha, aunque todavía no se ha filtrado ningún nombre, yo creo que es cuestión de días que sepamos sobre quién hay informes, básicamente porque en algunas redacciones ya se sabe,
Y como se ¿quiénes sabe han sido los espiados?
Esos son los espiados, pero claro, los espiados son espiados, a su vez son, algunos de los espiados son espías también, vamos, espías, han encargado espionajes, es decir, aquí sería la mayor parte. Y me estoy remitiendo a la información que ha dado hoy La Vanguardia, que dan Enrique Figueredo, Santiago Tarín y Iñaki Yacuría. O sea, que la mayor parte de formaciones políticas habrían encargado a Método 3 y a otras firmas este tipo de informes sobre políticos y empresarios y no políticos y empresarios, y en, personalidades.
Y en este potaje yo también, bueno, supongo que también...
Muy de viernes de cuaresma.
Sí.
Hay también alguna línea informativa que apunta en este sentido. Claro, viendo tal potaje, como digo, pues no es descartable, o algunas informaciones ya lo apuntan, que Método 3, por iniciativa propia, dice, bueno, pues nosotros ya de paso vamos a ir adelantando trabajo.
Y luego lo vendemos.
Entonces, vamos adelantando trabajo y luego ya con ese trabajo ya veremos lo que hacemos, porque no es, este no, servicio, va a ser requerido. Entonces, bueno, vamos a ir planificándolo.
Bueno, Método 3, vamos a ver, cuando el titular, el dueño, el heredero del que la fundó, apareció un día en TV3 hace unos años diciendo que él se disponía a encontrar a la niña inglesa desaparecida en Portugal, en una semana ya se veía un poco que no acababa de, en fin, que no acababa de estar centrado, ¿no? Y es posible que haya cosas que eran de encargo y otras que eran espontáneas, sí, para ver a quién se les, sí, colocaban, ¿no? Eso puede ser. Ahora bien, lo bueno es que la Policía Nacional ya está con un equipo específico para investigar eso. O sea, a raíz de la denuncia de Alicia Sánchez Camacho, sí, ya hay un equipo que se ha puesto a investigar el asunto. O sea, ahora aquí lo que va a haber es un circo brutal, porque claro, empezarán las filtraciones.
Claro, claro.
Y si se filtran nombres aún, pero como se filtren transcripciones, que también creo que es cuestión de tiempo que se filtren, va a ser todo
un espectáculo
vergonzoso.
Aquí además ocurre una cosa, que la clase política ha tendido en los últimos años a funcionar en según qué circunstancias y según qué cosas, con espíritu de cuerpo, con espíritu de casta. Pero ahora no está tan claro que en esta distancia que se ha generado entre sociedad y clase política estén dispuestos a mantener el espíritu de casta, o mejor, cada uno pensará en salvarse como pueda. Pero lo cierto es que es más allá de la cosa esta de Mortadelo y Filemón, y que podamos echar un rato agradable hablando de ello, es muy serio el hecho que si el otro día, hace unos días, hablábamos que cómo es posible que un sinvergüenza de la talla de Bárcenas ponga en jaque al gobierno, ahora igualmente, ¿en qué lugar deja la clase política este tipo de prácticas, ¿no? Porque además ya no solo viene el encargar informes de espionaje, que por principio lógicamente es pernicioso, ¿no? Es el hecho que se han utilizado una serie de fondos para pagar esos informes. Y eso, lógicamente, está también en relación con la financiación de los partidos, ¿no?
Amigo, claro, destinar fondos. Entonces, hay que sacar el dinero de alguna parte.
Claro, ¿no? El dinero hay que sacarlo de alguna parte, y esto nos lleva otra vez a plantear una revisión estricta de lo que es la financiación de los partidos políticos y, además, las funciones de los partidos políticos, porque no está la del espionaje entre ellas.
A mí me ha llamado la atención mucho esta frase del consejero de Presidencia de Generalitat, Francesc Homs, a propósito de todo este escándalo de espionaje.
Han pasado cosas estos últimos meses que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista, ¿no? Yo no sé si en este caso concreto esto también está en este terreno, no lo sé. Debemos de esperar un poco, pues, para ver qué tipo de información y por qué sentido y a qué fin todo esto respondía, ¿no?
¿Pero qué fue antes, Girata? Claro. ¿El proceso soberanista o la corrupción y el espionaje?
Previendo el proceso soberanista, pues,
todo el mundo a pincharse el teléfono.
Todo el mundo se empezó a pinchar teléfonos hace un montón de años, previendo que más se iba a echar al monte. Bueno, el señor Homs es un hombre con una idea. Es un señor que está obsesionado con esto y que a él le parece que todo tiene que ver con esto. Bueno, es igual, pobre hombre, ¿no? Aquí más serio es el tema, por ejemplo, de que se señale al actual director general de Servicios Penitenciarios, uh-huh, de la Generalidad, uh-huh, como uno de los que habría encargado informes. Estamos hablando de Xavier Martorell, que también fue jefe de los Mossos de Escuadra, en su momento. Sí. Y claro, hay una reacción en Convergencia que es también para reírse, ¿no? Dice que ellos no han trabajado con Método 3 en los últimos 2 años. Hombre, que creo que los que llevan en el poder. Es decir, claro, si ya tienes a los Mossos de Escuadra, seguramente no necesitas a Método 3.
Pues la,
¿no?,
Brigada de Información de los Mossos de Escuadra tiene bastante.
Es que es buenísimo el tema. Si no fuera para echarse a llorar, sería para hacer...
No, y hay otra cosa lógica. Según el razonamiento de Homs, dice, esto puede ser consecuencia del proceso soberanista. El proceso soberanista es, a su vez, consecuencia de la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico. Con lo cual, lo de Método 3... sería la causa o la consecuencia de aplicar el fondo de liquidez autonómica, que es lo que luego activó realmente el proceso soberanista.
Método 3 consta como uno de los beneficiados de aquella sarta de informes, no sé si os acordáis, que de pronto se descubrió que desde la Generalitat se habían encargado miles de informes inexistentes que habían costado muchísimas decenas de millones de euros. Pues método 3 se le encarga uno de esos informes que no aparece, ¿sabéis? Por 30.000 euros. ¿Sabéis sobre qué era?
A ver.
Sobre el cultivo de la avellana.
Ah, sí, no me digas.
Sí, señor.
Mira, nos ha llegado ya la portada de La Vanguardia. Marta, ¿qué dice sobre Método 3, La Vanguardia,
pues,
de mañana?
Girauta
estaba esperando nombres y apellidos.
Parece que os estaban escuchando en la tertulia los de La Vanguardia, ¿eh?
No, es que Girauta tiene información.
Método 3 fabricó dossier sobre Montilla, Ortega, Almunia y Carot.
Pues ya tienen nombres.
Almunia, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo al dato.
Sí, sí, sí. Joana Ortega es la presidenta.
Vicepresidenta
del gobierno de Generalitat. Carlos Rovira, Esquerra Republicana, y Montilla, presidente de Generalitat.
Método 3 encargó, dice La Vanguardia, ¿cómo es?
Fabricó.
No dice por orden de quién.
No sabemos si para colocarlos luego. Hombre, lo veo difícil. Decir, vamos a hacer un informe sobre Almunia. A ver a quién se lo
colocamos. A los de la avellana.
Lo veo raro, ¿no? Pero
ahora volvemos con los periódicos, pero antes hay otra frase este día que conviene analizar a raíz de algunos últimos acontecimientos con todo el caso Bárcenas. Y la petición de dimisión por parte del secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ya en sede parlamentaria esta semana, dimisión del presidente Rajoy. Le han preguntado al expresidente Felipe González por el váyase señor Rajoy, morando aquello del váyase señor González de Aznar en los 90, cuando empezaron a estallar todos los casos de corrupción, el paro en aquella legislatura del 93 al 96.
Parece la consecuencia lógica de este proceso. Aún así, espero que no sometan al presidente Rajoy al váyase señor González todos los días, porque todos los días va a haber información y noticias suficientes para hacerlo.
¿Esto es una crítica a Rajoy, a Rubalcaba o a los dos?
Esto
a ver.
Es muy bueno. Es una frase muy buena y una reflexión muy buena del expresidente González, porque, claro, lo que subraya es, como hay motivos para pedir la dimisión, entonces no lo hagamos, ¿no? Es un razonamiento que no se sostiene. Sí, es muy típico de Felipe González, porque realmente donde pone el acento es en la parte de la frase en la que dice, como hay tantos motivos para hacerlo, baja el tono y dice, bueno, no lo hemos de hacer, ¿no?
Entonces, es que contiene varios elementos típicamente del personaje. Primero, son frases cortitas cargadas de veneno. Pero veneno mortal, veneno para todos. O sea, aquí hay veneno para Rajoy y hay veneno para Rubalcaba. Luego incluye una alusión a sí mismo, que también es típico de él. A mí me lo hicieron, ¿no? Pobre de mí. Por tanto, oiga, no lo hagamos. Vamos a ser mejores, ¿no? O sea, es una cosa venenosa
y la dimensión de hombre de Estado. Y la dimensión de hombre de Estado que adquiere, sí. O sea, que son esas cuatro de a por uno, a por otro, fueron contra mí, pero yo soy un hombre de Estado y estoy por encima del bien y del mal.
Sí, sí,
esa
sí.
Es
redonda la frase.
Sí, no, es fantástica. No, la verdad es que...
Pero hay que reconocer que es un maestro.
Bueno, es el nivel, claro, es que el nivel es otro.
Y hay que recordar que Felipe González fue consultado por Rubalcaba aquel sábado, el sábado después de toda la explosión del caso Bárcenas en los periódicos, cuando Rubalcaba... 48 horas después de publicarse en El País los cuadernos apócrifos estos de Bárcenas o de quien sean, si son de Bárcenas son apócrifos, pero bueno, los cuadernos estos de memorias de alguien, pues el sábado Rubalcaba pide la dimisión y se contó que había consultado con las Fuerzas Vivas, que había hablado con Zapatero, que había hablado con Griñán y que había hablado con Felipe González antes de lanzarse al rollo y decir que pedía la dimisión,
porque
que luego la pidió en sede parlamentaria esta semana, ¿no?
González mide eso también, es decir, dice que no se generalice la frase de estar todo el tiempo pidiendo el vaya a ser señor González. Es decir, puede admitir que se haya hecho una vez porque hay motivos de sobra para hacerlo. Entonces, hasta ahí bien. Lo que no quiere es que se generalice eso, ¿no?
O sea, él dice, es lógico que se haga.
Exacto.
Lo dice. Porque, o sea, si es lógico que se haga, es que realmente Rajoy está sobrando ahí, ¿no? Es lógico. Pero no lo hagan. No lo hagan porque a mí me lo hicieron. Sí. Por tanto, aquí Rajoy está sobrando y Rubalcaba está completamente equivocado en lo que hace.
Correcto.
Y yo, que en fin, que estoy en el centro de todo, pues soy el que sufrió esto y por eso doy el consejo. Eso es magnífico.
¿Qué le habrá aconsejado a Rubalcaba a cambiar de opinión esta semana y empezar la semana diciendo que no enseñaba la renta y la termina enseñándola la declaración de la renta?
Yo creo que...
Bueno, por lo menos un papel, donde dice que es lo que ha ingresado,
sí,
no es la renta.
La declaración de la renta son apuntes también. Pero yo creo que se dan varias circunstancias. Un poco la presión política, pero también tiene que ver con, yo creo, con lo que ocurre en el Congreso el día que fue el martes o el miércoles, porque él lo enseña ayer, ¿no?
Ayer.
Y es el día anterior cuando el Partido Socialista siente, quizás, igual que el Partido Popular cambia de opinión en el tema de los desahucios, el Partido Socialista piensa que no puede alejarse mucho de las corrientes de opinión, ¿no?, que pueda interpretar en la calle, ¿no? Entonces se suma un poco a este striptease salarial que a mí ciertamente no me gusta nada. No me gusta nada que estemos en la evaluación de los políticos en función de lo que hayan podido ingresar, siempre que esos ingresos hayan sido legales. Es decir, para mí los políticos no es que cobren mucho ni poco, que es un debate que estamos teniendo mucho, es que están muy mal preparados la mayoría, entonces cobran demasiado para lo mal preparados que están. Eso es. Y si estuvieran mejor preparados, podrían cobrar, deberían cobrar mucho y dedicarse al servicio público, que no es incompatible además con el beneficio privado, porque también creemos que tiene que ser un monje benedictino el político, ¿no? Tiene que conciliar el beneficio, el servicio público, con su propio beneficio privado y dar de comer a una familia y trabajar por su propia promoción, etcétera, etcétera.
Y doctor, ¿a ti el striptease fiscal qué te parece?
No, a mí, en fin, no me gusta en la medida en que arrastra mucha demagogia, ¿no? La cosa está de los juicios públicos y de los linchamientos públicos a la clase política y tal. No me gusta, ¿no? Hay una cosa populista ahí que me desagrada. Ahora, es cierto que en la prensa de centroderecha o de derecha española se dijo de una forma casi unánime que el PP y Mariano Rajoy debían hacer ese striptease, debían abrirse en canal, debían enseñarlo todo, debían hacerse una autopsia en vivo. Estoy repitiendo frases textuales.
Que sí.
Y bueno, pues oye, pues lo ha hecho, Rajoy lo ha hecho. Y entonces, el PSOE escogido aquí en falso, porque Rubalcaba no ha enseñado el IRPF. Rubalcaba no ha enseñado la declaración de la renta. Y el PSOE no quiere enseñar sus declaraciones de la renta porque habla de una cosa homologable o
homologada. Una cosa homologada.
Que se refiere a lo que ya hay. No, claro, una vez. Es decir, ellos pueden no enseñarlo, pero como hemos entrado en este nivel de exigencia, pues simplemente están en falso y van a seguir en falso hasta que no enseñen su declaración de la renta.
Hola, Sofía.
Hola.
Enseña tú lo que dicen los oyentes.
Pues los oyentes han hablado, como habéis dicho ahora, del expresidente del gobierno, Felipe González, que ha pedido que no se someta a Mariano Rajoy todos los días al váyase señor González. Pues bien, Resu dice que estas palabras tienen doble sentido. A Sonia no le parece lo más sensato, asegura que quienes tienen que pedirlo son los españoles. Y por último recogemos las palabras de Agustín, que dice: ningún político tiene defensa porque todos son iguales. También han hablado sobre la reforma de la administración local, que fija los sueldos de los alcaldes en función de los habitantes. A Isabel no le convence, dice que habrá que leer la letra pequeña, y para José la medida se queda corta. Ramón comenta que lo que se debería hacer es reducir a la mitad el sueldo de los ministros, y Miguel asegura que lo siguiente es reducir las autonomías y los cargos de confianza. Por último, este viernes hemos preguntado si creen que el espionaje entre partidos políticos es ético. Isabel dice que no, que a su juicio solo actúa así la mafia. Víctor asegura que en ningún caso. Y Fabián dice que no es una cuestión ética, sino patética.
Eso está claro. Marta, los periódicos.
Pues nos ha llegado...
A ver, recuerda de La Vanguardia, que
sí, Girauta nos ha llegado muy poquito,
apuntando nombres, ya va a hacer la lista. Esa que sí. Está haciendo
pues a ver, anota. ¿Tienes ya el bolígrafo ahí?
Venga, Girauta,
venga, vamos allá. Montilla, Ortega, Almunia y Carot. Método 3 fabricó dossier sobre Montilla, Ortega, Almunia y Carot. La razón también lleva el tema del espionaje como titular principal, con
Convergencia espió a Convergencia.
¿Cómo?
Dice este periódico, Convergencia espió a Convergencia.
¿Así mismo?
Ni siquiera unió, ¿no?
Ni siquiera Convergencia espió a Unión, claro.
Propio de la CIA esto, ¿eh?
Es decir, que se fueron a comer dos y en el florero había un micrófono.
Pues eso parece.
Es lo que pasa con estas cosas, claro. Que uno acaba investigándose a sí mismo.
Efectivamente.
La reforma de la administración local también tiene su hueco en las portadas de mañana. Por ejemplo, La Vanguardia: el gobierno decide dejar sin sueldo al 82% de los concejales. La Gaceta dice: el Partido Popular afronta en solitario la reforma de los ayuntamientos.
También
el proyecto
eso.
Suprime el sueldo al 82% de los concejales. Este es el dato que más que más se destaca de esta reforma. Más asuntos en los periódicos de mañana: el rey sufre empeoramiento de la hernia y podría volver al quirófano. Una hernia discal puede llevar al rey al quirófano. También
sería la séptima intervención en tres años.
También se recogen las palabras de Guindos, la reacción de Guindos a la intervención ayer, o bueno, la declaración ayer como testigo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez por el caso Bankia. De Guindos carga contra la inoperancia de Ordóñez en el Banco de España, dice la Gaceta. Fotografías. La razón se la da a Chávez, esa fotografía que hemos visto del presidente venezolano. Focos de Hollywood, dice este periódico, y un maquillador profesional para la prueba de vida de Chávez. Y La Vanguardia, pues, le da la fotografía al meteorito que ha caído en los Urales. Estamos a la espera de, bueno, ya está pasando el asteroide, bueno, pues el meteorito, el pánico que viene del cielo.
Bueno, pero el asteroide va a pasar.
Este no va, sí, este
bueno,
pasa de largo.
Va a salir lejos del poste, o sea, que no se acerca ni al poste, o sea, no te preocupes por el asteroide. Ya sabe lo que dijo Belis, que lo último que tiene que pasar es que el cielo se rompa sobre nuestras cabezas.
Sí, sí.
Y ahí siguió Belis comiéndose un jabalí. Adiós, Juan Carlos Girauta.
Muy
que
buenas noches.
Una buena semana, hasta el próximo día en Barcelona, como siempre. Adiós, Javier Rodríguez.
Hasta pronto.
Adiós, Marta, adiós, Sofía. Adiós. Enseguida comienza la linterna de la iglesia, la última hora de la linterna. En esta parte, en el control, Antonio Mora, en la producción, Cristina Blázquez y Belén Montes, y en la coordinación general, Marta Ruiz. Enseguida actualizamos la información a las 11, las 10 en Canarias.